al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:33 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en el informativo del mediodía de La Patria Radio, precisamente hoy viernes 19 de abril, con todas las noticias que traemos para ustedes. Hay preocupación por ataque a Irán y llamado general a detener la escalada con Israel. Choque múltiple deja dos personas heridas en la vía Manizales-Mariquita. Dairo Moreno contra Carlos Vaca, un duelo por un cupo en los cuadrangulares de Colombia. Le siguen la pista a Mono Capuchino del Pacífico, reportado en Manizales. Y nuestro invitado de hoy será Jonathan Ballesteros, director de la Oficina de la Internacionalización. Estén muy conectados con nosotros aquí en el informativo de La Patria Radio. Once y 34 de la mañana y a esta hora nos encontramos con 20 grados de temperatura en la ciudad de Manizales, una mañana bastante nublada y al parecer lograremos temperaturas máximas de 21 grados a partir de las 2 de la tarde. Hay pronóstico de 20% de probabilidades de lluvia a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Al parecer tendremos entonces una jornada de tarde bastante lluviosa en la ciudad de Manizales y estaremos pendientes a todos estos cambios que se vayan dando precisamente aquí en la ciudad.
El tráfico a esta hora.
11:35 de la mañana comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad, en este caso la avenida Kevin Ángel, que presenta tráfico lento por el sector de la nueva EPS y asimismo tráfico detenido por el sector de Mall Plaza. La ciudad al norte como tal, el acceso a la ciudad al norte se encuentra despejado y es en la obra de Los Cedros donde se están presentando a esta hora trancones justamente en el carril que se dirige hacia el centro y en el carril que nuevamente regresa hacia la ciudad del norte. También entonces en el carril en dirección a Neira, de la vía que comunica Manizales con Neira, hay una cuadra de trancón. Y en el interior de esta vía, por el sector del Puente Olivares, la salida Puertas del Sol y Alto Corinto, se reportan entonces únicamente en el carril que se dirige hacia el municipio de Neira, dos cuadras de tráfico lento y una cuadra de tráfico detenido. Y asimismo, en este mismo carril, en la salida de Emas, dos cuadras de tráfico lento. Como tal, ya el resto de la avenida Kevin Ángel se despeja, incluso por el sector de la Universidad Autónoma. Revisaremos lo que es la avenida Santander, que hasta ahora presenta mayor congestión vehicular desde el sector de El Cable, pasando por la Universidad Católica, el Multicentro Estrella y el sector del Triángulo de la ciudad. Asimismo, por el Hospital Infantil, donde se están presentando a esta hora tráfico lento y trancones hacia el centro de la ciudad. La avenida paralela se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande en el carril que se dirige al centro, sin embargo, justamente por este mismo sector del Estadio Palo Grande, la avenida paralela presenta cuatro cuadras de tráfico lento en dirección hacia la Universidad de Caldas. Y asimismo continuaremos entonces por Confa de la 50, que presenta una cuadra de tráfico detenido, pero ya después del Hospital Universitario de Caldas se despeja en su totalidad esta avenida paralela. La avenida Alberto Mendoza también se encuentra libre en términos de movilidad y únicamente al frente del Bosque Popular, en el carril que se dirige hacia el Batallón, hay una cuadra de tráfico lento y asimismo al frente la Clínica San Marcel. La vía nacional panamericana también se encuentra despejada en ambos carriles y hasta ahora 11:36 de la mañana únicamente se están presentando una cuadra de tráfico lento al ingreso como tal entre la vía nacional panamericana y el municipio área metropolitana de Villa María. Sin embargo, la salida como tal de este municipio y la conexión con la vía nacional panamericana se encuentra despejada a esta hora. Al interior ya de Villa María se están presentando trancones en el barrio La Pradera y asimismo en la calle Sexta del Parque Central de Villa María. Regresando a la vía nacional, les comentamos que dos de los cuatro carriles, sobre todo los carriles que ingresan, los carriles que vienen de venida a la terminal de transportes, están presentando dos cuadras de tráfico lento, pero ya después de la estación de servicio Terpel, que se ubica enseguida también de la terminal de transportes, se despeja en su totalidad la vía nacional panamericana. Estaremos, como les estábamos comentando, pues muy atentos a todo lo que vaya surgiendo en este mediodía, viernes 19 de abril, y recuerden que hay altas probabilidades, 25% de probabilidades de lluvias a partir del mediodía hasta las 8 de la noche. Saludamos también a doña Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta su sintonía en el informativo del mediodía, y a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Pat.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once treinta y nueve de la mañana y regresamos aquí con todas las noticias que traemos para las personas conectadas con nosotros y nos vamos entonces con nuestro habitual clic en lapatria.com.
Clic en lapatria.com.
Saludamos también a Santiago Zapata, quien ya se encuentra aquí en cabina con nosotros. Santiago, ¿cómo lo recibe este mediodía también viernes 19 de abril, finalizando la semana con todas las noticias para la audiencia?
Buenos días, Sofía, para ti un día frío, un día cívico, según ordenó el presidente Gustavo Petro ayer en la tarde, que Manizales y Caldas no se acogieron a este día cívico por directriz de la alcaldía y de la gobernación. Pero pues aquí en La Patria y en lapatria.com trabajando con toda normalidad y con muchísima información para todos los oyentes.
Completamente, Santiago, muchas gracias por esta información. Cuéntenos entonces cuál es el primer clic que nos trae aquí, la primera actualización.
Primero nos vamos a nuestra sección internacional, Sofía y oyentes, y es que pues tenemos información nueva sobre el conflicto, nuevo conflicto ahora entre Israel e Irán. Y es que el ataque contra una zona del centro de Irán, supuestamente por Israel, que todavía no ha confirmado ni se ha atribuido el ataque, ha causado una gran preocupación en la comunidad global y llamamientos a que ambos países detengan este enfrentamiento. Recordemos que Israel lanzó presuntamente en la madrugada de hoy varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán, pero Irán ha negado el ataque. Primero dijo que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y luego señaló que fueron varios objetos voladoras. Por su parte, fuentes anónimas afirmaron que el ataque de hoy debió ser interpretado como una advertencia a Teherán, Irán, la capital iraní, sobre las capacidades ofensivas de Israel y como una señal de que este país no busca una guerra regional. De acuerdo con estas fuentes citadas por el periódico Jerusalén Post, el mensaje del ataque era inequívoco. Esta vez decidieron no atacar las instalaciones nucleares, pero podía haber sido peor. El ejército iraní dio a entender también que no responderá al ataque con drones que sufrió anoche y que no causó daños ni pérdidas humanas. Dice el general de la división del ejército iraní, Abdulrahim Mousavi, que gracias a la inteligencia iraní se disparó contra objetos voladores. Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión, dijo el general que ya se ha visto la respuesta de Irán en una aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel. Entonces, ya no es solamente el conflicto en la franja de Gaza de Israel contra Hamas, sino también ahora se extiende con Irán a partir del reciente atentado en Siria, en Damasco, contra la embajada iraní en el país árabe. Entonces ya se empieza a escalar en otros países este conflicto que ya cumple más de 6 meses en Oriente Medio y que pues la comunidad internacional lo que hace ahora es un llamado a desescalar el conflicto para que no se convierta en una guerra de grandes dimensiones.
Así es, Santiago, y aprovechamos de hecho 11:42 de la mañana, también saludamos entonces a Fernando Alonso Ramírez, quien también ya se encuentra conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo lo recibe esta mañana también de viernes? Ya se nos acaba la semana con la información que traemos a la audiencia.
Trabajando, Sofi, trabajando. Somos colombianos, clase media, que lo que necesitamos es trabajar. Imagínense un país con una economía que está muy golpeada, con la gente simplemente vagando. O sea, piensen en los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, todo lo que se necesita producir para poder pagar una nómina, para poder mantener unos empleados pues con todas las obligaciones de ley. Entonces, trabajando a pesar del presidente.
Totalmente, sí, ahí estamos muy de acuerdo, también escuchando las opiniones que nos entreguen los oyentes en los comentarios. Santiago, cuéntenos cuál es la siguiente actualización que nos trae aquí en el clicdelapatria.com.
De una vez despachamos dos noticias en una, dos noticias de nuestro departamento de Caldas relacionadas con las lluvias recientes que se han registrado específicamente en dos municipios de nuestro territorio, y son en Supía y en La Dorada. Primero comenzamos con el puerto caldense, y es que en esta madrugada se generaron un total de 27 servicios de emergencia a causa de las intensas lluvias que azotaron a La Dorada en las últimas horas. Entre los principales incidentes reportados se encuentran inundaciones en varias zonas del municipio, árboles caídos que obstaculizaron vías y calles que también resultaron inundadas, lo que ha dificultado el tránsito vehicular, por lo menos en las primeras horas de esta mañana. Además, varias viviendas se vieron afectadas por caída de postes y cuerdas de energía, lo cual incrementó la preocupación de los residentes, pues ante la magnitud de los daños ocasionados por el aguacero, las autoridades obviamente corrieron pues a atender estas emergencias. También nos trasladamos al occidente de nuestro departamento, a Supía, donde las lluvias también generaron inundaciones que afectaron a 10 familias en este municipio en la mañana de este viernes. También tenemos declaraciones de la jefe de gestión del riesgo de este municipio, que es Valentina Tapasco, que nos hace un balance sobre esta situación.
Ayer, en horas de la noche, se presentaron fuertes lluvias en el municipio, que estuvieron acompañadas de tormenta eléctrica, generando la saturación de agua en las redes de alcantarillado e invernales. Esto provocó que alrededor de 10 familias presentaran inundación en sus viviendas, precisamente pues, por la obstrucción en las redes. Adicionalmente, tuvimos afectaciones en el hospital y la Casa de la Justicia, por el ingreso de agua y el rebose de las canaletas. Se realizaron monitoreo en el río Supía y la quebrada Rapao, las cuales pues afortunadamente presentaron creciente, pero no hubo desbordamiento. El balance es 10 viviendas inundadas hasta el momento, 2 infraestructuras institucionales afectadas. El evento fue atendido por el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Administración Municipal.
Ahí teníamos esa información precisamente por parte de Valentina Tapasco, jefe de la gestión de riesgo de Supía, Santiago.
Bueno, y ya ahora sí, cambiando un poco de tema, pasamos al ámbito deportivo, y es que mañana juega el Once Caldas en Barranquilla contra Junior en el Estadio Metropolitano. Y pues la nota que tenemos disponible para nuestra audiencia en lapatria.com se centra en los dos goleadores de los equipos, dos veteranos futbolistas que son, pues por el lado del Once, Dairo Moreno, y por el lado del conjunto Tiburón, Carlos Vaca. Ellos se enfrentarán mañana a las 6 pasadas de la noche, ya en la jornada 18 de la Liga Betplay. Se enfrentarán en un duelo clave por la clasificación a los cuadrangulares. Ambos están pues virtualmente clasificados, pero matemáticamente todavía no. Les falta por lo menos al Once un puntico o dos, si es el caso. A Junior sí le falta por lo menos 3 o incluso 4 en las dos fechas que tienen pendientes. Once Caldas marcha con 28 puntos, sexto en la tabla de clasificaciones. El equipo de Barranquilla tiene 25 puntos y es octavo. O sea, en este momento ambos están clasificando, pero todavía les quedan 2 partidos por disputar. Recordemos también que, aparte de ser de los máximos goleadores históricos de la competencia colombiana, Dairo recientemente rompió el récord como máximo goleador con 225 goles. Se estancó ahí, no ha marcado más goles. Y Carlos Vaca también va haciéndole competencia. Tiene alrededor de unos 10, 15 goles menos que el delantero tolimense, pero ahí ambos están punteando en esta tabla histórica de goleadores, y en este semestre ambos tienen 8 anotaciones, 8 celebraciones. Están también ahí liderando la tabla de artilleros, pero no son, digamos, la cabeza, porque la cabeza es quien ocasionó la derrota, la última derrota del Once Caldas el pasado martes aquí en Manizales. Hugo Rodallega, delantero y capitán de Independiente Santa Fe, que tiene 9 anotaciones. Vaca y Dairo Moreno tienen 8, entonces están ahí compartiéndose el segundo puesto. Mañana, pues, el Once Caldas jugará allá en Barranquilla, una plaza difícil, contra un rival directo por la clasificación. Pues ahí se definirán muchas cosas a falta del último partido, que es aquí en Manizales contra el América de Cali.
Así es, Santiago, esperamos que sí. Varios son los hinchas que ya nos han hecho llegar sus comentarios, esperanzados en que entonces el Once Caldas mañana vuelva a romper esta racha de perder 3 partidos consecutivos y ya empiece a ganar, y de alguna manera ya se empiece a asegurar también entonces en ese cupo, para que la gente esté más tranquila y deje de hacer tantas cuentas de sumas y restas a ver si se alcanza a estar el Once Caldas. Pero bueno, ahí está esa información. También pueden encontrar las declaraciones de Hernán Darío Herrera, el técnico del Once Caldas, justamente también en nuestra sección de afición. Y por supuesto estaremos pendientes de todas las reacciones de ustedes, de si hay personas de aquí en Manizales que van a ir a ver, a jugar el Once Caldas, y toda la información que estaremos compartiendo. Continuemos entonces con nuestro clic.
Sí, Sofía, ahí que te ahogaste un poquito. No, continuamos con otra noticia también de nuestra región. Un accidente de tránsito registrado esta mañana en la vía entre Manizales y Mariquita, específicamente en la salida de Honda Tolima hacia Mariquita. Un accidente múltiple, un choque que involucró a 4 vehículos, una tractomula, un camión, una grúa y un vehículo particular se chocaron en este sector en la salida de Honda, al parecer por la lluvia. La carretera estaba mojada y pues resbalosa para los vehículos que por allí transitan. Recordemos, una vía con bastantes curvas ya en este tramo de descenso hacia Mariquita, y pues ocasionó el choque entre estos 4 vehículos y también 2 personas resultaron lesionadas. El cuerpo de bomberos voluntarios de Honda y funcionarios de la concesionaria Alternativas Viales, que es la encargada de este tramo vial, pues estuvieron allí en este sitio atendiendo la emergencia, que recordemos deja 2 personas lesionadas y 4 vehículos involucrados.
Así es, ahí tenemos estas actualizaciones para todas las personas conectadas, y también le traemos una nueva información a quienes nos están escuchando, porque precisamente se cumplen los 60 años del Colegio Gerardo Arias de Villa María. En Patria.com, como tal, en nuestra cuenta también de Instagram, pueden encontrar parte de los videos de la manifestación y celebración que estuvieron realizando algunos de los estudiantes y directivos, y aquí traemos un poco también de opiniones de algunos estudiantes, incluso el rector de la institución, por la celebración de los 60 años del Gerardo Arias de Villa María.
Diana Cardona, de 11A. Puedo decir que un honor, porque toda mi familia estudió acá y prácticamente los profesores, todos son muy buenos.
Diana Serna, grado 11A. No, pues para mí es un honor estudiar en este colegio, porque nos enseña mucho, nos apoyan mucho los profesores, siempre tenemos el apoyo de ellos para lo que necesitemos.
Sergio Alejandro Taborda Aguirre, del grado 11A. No, la verdad, ¿cómo le explico? Una alegría total, porque este colegio lo acoge a uno muy bien, y además de todo tiene muy buenos profesores, los cuales le enseñan lo que usted necesita.
Nicolás Salazar Quintero, el grado 11A. Sí, Nicolás. No, pues es una emoción tremenda, es un ambiente muy bueno, muy bacano, todo se pasa muy agradable.
Ya, Ángel González, una maravillosa experiencia, ya que el colegio es súper bueno, y nada, muy orgulloso de estudiar en ese.
Germán Arcila Marín, rector de la institución educativa Gerardo Arias Ramírez de Villa María. Al principio hubo mucha oposición a la creación del colegio, pero a través de los años se ha constituido en la primera institución educativa del municipio y una de las mejores de Caldas. Nosotros somos una institución técnica, tenemos 3 programas técnicos que ofrecemos a los estudiantes en música, turismo local y asistencia administrativa, y estamos articulados con el SENA en esos mismos programas. En este momento tenemos 3 sedes, somos 2.100 estudiantes con la población nocturna.
Ahí estábamos escuchando entonces algunas de las opiniones también por parte de directivos y estudiantes del Gerardo Arias de Villa María, quienes celebran sus 60 años, y estaremos acompañando a toda la comunidad educativa en esta celebración. Y antes de irnos con nuestro habitual sondeo, 11:52 de la mañana, también les traemos una nueva actualización, en este caso por parte de Oscar Giraldo, nuestro periodista de la sección de judiciales, porque precisamente hoy se realizó y comenzó el encuentro territorial Eje Cafetero, que se realiza en la ciudad de Manizales, 19 y 20 de abril en el Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. Nos envían la información también desde el Comité Nacional de la Participación y de acuerdo con el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, pues precisamente entre el gobierno de Colombia y la insurgencia del Ejército de Liberación también, además del ELN, se trata como de generar este proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, con el objetivo, nos dicen, de diseñar el modelo y el plan de participación. Pues esta se realiza este encuentro en la ciudad de Manizales, y asimismo pudimos conversar incluso entonces con algunos de los asistentes que se están generando, y recuerden que igual mañana también están estos encuentros, y mañana en nuestro impreso van a poder leer la nota completa con entrevista precisamente a Claudia Patricia Rodríguez, gestora de paz del ELN. Acá tenemos un poco de la entrevista que se realizó en horas de la mañana y que podrán ver completamente durante este fin de semana mañana en nuestro impreso.
Mi nombre es Claudia Patricia Rodríguez, yo soy de la Gestoría de Paz del Ejército de Liberación Nacional y hago parte de la instancia de coordinación del Comité Nacional de Participación aquí en el marco de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el ELN.
Bueno, Claudia, nosotros aquí tuvimos la oportunidad de hablar con algunos ciudadanos que nos mencionaban que pues no habían visto, digamos, en procesos anteriores la participación de la ciudadanía en estos aspectos. ¿Ustedes cómo ven que se pueda construir este proceso precisamente con el ciudadano, que a fin de cuentas es el más afectado por el tema de la violencia?
Es que precisamente por eso en la mesa hemos dicho que es que la paz no se construye en la mesa entre dos actores, gobierno y el que esté sentado, en este caso el ELN. No, la paz aquí la construye el pueblo colombiano, y esta mesa tiene que ser vista como un instrumento, como una herramienta para que el pueblo colombiano pueda decir qué es lo que tiene que cambiar en este país, y que a través de esos cambios y esas transformaciones que queremos que se den, realmente empecemos a avanzar en la construcción de paz en este país.
Bueno, si nosotros analizamos los procesos de paz recientes, primero el tema con el paramilitarismo, bien sabemos que la impunidad pues es rampante. Si vemos el tema con las FARC, vemos cómo está la situación con las disidencias actualmente. ¿Cómo poder llegar a un acuerdo de modo que no se repitan esos errores y principalmente que los desmovilizados no sean víctimas de la violencia como está ocurriendo actualmente?
Pues precisamente eso hace parte de las garantías que después muy seguramente la mesa tendrá que empezar a discutir. Pues eso, hay un punto específico que es el quinto punto, que donde hablaremos del fin del conflicto, y pienso que todos esos puntos que planteaste se irán a abordar allí.
Ahí teníamos entonces esta información que nos envía Óscar Giraldo, también nuestro periodista de la sección de judiciales, y que recuerden, pueden encontrar esta información completa mañana en nuestro impreso, y los animamos a encontrarla también en lapatria.com. Ahora sí, Santiago, cuéntenos cuál es nuestro habitual sondeo para la audiencia.
Continuamos con un asunto de tránsito, Sofía, y la pregunta que tenemos en este momento disponible en nuestro portal web para nuestros lectores es la siguiente. Puede parecer un poco obvia de pronto la respuesta que puedan dar, pero lo cierto es que muchas personas no lo tienen en cuenta. La pregunta es esta: ¿usted conduce con el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día? Pues a Fernando no le voy a preguntar, pero aprovecho que Sofía sí es conductora para preguntarle si conduce con el SOAT y la técnico-mecánica al día.
Sí, Santiago, de hecho en eso soy muy juiciosa, o más bien muy miedosa. Entonces me preocupa mucho porque leo a diario todos los accidentes de tránsito que se generan, sobre todo en motociclistas, y comprendo pues que esto me da mucha más seguridad. Además, porque no sé mucho de vehículos, y por supuesto esta revisión técnico-mecánica pues facilita para que uno le den el check de que sí se encuentra bien el vehículo que uno está manejando. Y aprovecho también pues porque yo al menos lo que realizo es que anoto en un calendario, y si se me olvida, igual la empresa normalmente me avisa con varios días de anticipación y hasta qué días tengo plazo para realizar ambos pagos y ambas actualizaciones. Y bueno, eso va de la mano muy de lo que estábamos conversando las semanas pasadas, pues de estar muy al día, y eso también genera una protección gigantesca al mismo conductor, a lo que pueda estar sucediendo. Entonces sí, yo sí lo hago de manera muy juiciosa, faltará más que no, pero bueno, ojalá las personas también vean esta importancia, más allá del trámite, de lo costoso, de lo largo que les parezca, de lo aburrido, pues esto también genera unas protecciones a quien lo paga.
No, Sofía, y es que también pues digamos que hay dos tipos de motivaciones. Una, la que mencionas de, digamos, la prevención, de pues que el vehículo esté en regla para evitar accidentes, pero también otra motivación de muchas personas para tener la técnico-mecánica y el SOAT al día es que no los vayan a multar, que no les vayan a aplicar ninguna sanción por no portar estos documentos al día como lo establece la ley. Ahí está, pues digamos, esas dos motivaciones. Sin embargo, muchas personas optan por no hacer ese gasto, que en muchas ocasiones es un poco elevado cada año, para pues poder circular tranquilamente con sus vehículos, sino que lo hacen, digamos, arriesgándose primero a sufrir un accidente por culpa de que su vehículo no está con todos sus, digamos, sus funciones correctamente, y pues obviamente también arriesgándose a que los multen por no cargar estos papeles al día. Es el 8,93% de las personas que nos dicen que no, que pues no les importa, digamos, circular sin estos papeles. Es una cifra baja en comparación pues con las personas que sí lo cargan, pero pues igual es sorprendente que haya personas que lo hagan. Es el 91,07% de las personas que nos dice que sí son juiciosos, o bien por prevención o bien por ahorrarse una multa, pues sacando su vehículo, su carro, su moto, pues con el SOAT y con la revisión técnico-mecánica al día. La invitación es a que los conductores voten en lapatria.com sobre este tema, también se informen sobre estos temas de accidentes de tránsito y de movilidad en Manizales y Caldas, y en general sobre todos los temas de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo que tenemos en este momento disponibles en lapatria.com.
Así es, Santiago, yo le agrego ahí un dato y gracias de nuevo por traer todas las actualizaciones. Y es que de hecho nos enviaron una información de que en este momento pues están pidiendo a las personas también evitar otro tipo de multas, porque hay más de 1 millón de licencias de conducción que se van a vencer durante este año precisamente. Entonces más de 3,6 millones de vehículos salieron e ingresaron, también decían, a Bogotá durante Semana Santa, según datos del Distrito de Bogotá, contribuyendo pues a este flujo. Pero se estima que entonces hay más o menos 1,7 millones de licencias que están programadas también para vencer durante el resto del 2024. Vamos a estar entonces muy atentos, por supuesto, y porque además también nos envían reportes de que hay 1,5 millones de licencias ya vencidas en el del 2023, y estos carros también están saliendo a conducir, a transitar por el país como si nada, sin haber renovado también estas licencias. También la invitación precisamente es a que por favor vayan realizando como tal todas estas actualizaciones, y estos datos pues nos otorgan precisamente desde Olimpia y ti, que nos, aquí nos aseguran estos datos que estaremos compartiendo y ampliando más adelante. Y bueno, Santiago, muchas gracias por estas actualizaciones aquí en el clic de lapatria.com. Seguiremos entonces con más noticias, de acuerdo, aquí en nuestro informativo del mediodía para acompañar. Y es que hoy les estábamos comentando en el informativo de la mañana, y de hecho para quienes aún no han alcanzado a leer la noticia que también traemos en la página 12 de nuestro impreso por 1,700 pesos, es que tenemos entonces el avistamiento de un mono capuchino de Cebus capuchinus, un mono que viene del Pacífico, que está fuera de su hábitat porque lo han avistado aquí en la ciudad de Manizales desde hace 15 días. Tenemos información precisamente desde el biólogo Sebastián Bustamante, a quien llamaron precisamente hace unos días para anunciarle que estaban viendo a esta especie y querían conocer un poco más de lo que estaba sucediendo, si pertenecía o no a nuestra región, o si por lo contrario se trataba posiblemente entonces de un ave que estaría relacionada con el cautiverio de fauna silvestre. Escuchemos primero aquí el testimonio de Sebastián Bustamante, quien es biólogo de la Universidad de Caldas, y anuncia un poco la información sobre esta especie y más adelanto todas las alternativas y digamos también las soluciones que está y los operativos que van a estar realizándose por parte de Corpo Caldas.
Sebastián Bustamante Manrique, cuando me mandó el videito yo le dije, no, ese mico no es de ahí, no es de aquí, de esta región, entonces hay que ir a verlo y llamar a Corpo Caldas para capturarlo y llevarlo para otro lado. Uh-huh. Fue de esa manera que, bueno, es un primate que habita solamente en la región del Pacífico, se llama Cebus capuchinus. Es uno de los primates más de ese grupo de primates, son muy inteligentes, uh-huh. Son de los más inteligentes del Neotrópico, ellos usan herramientas incluso, pues tienen varias particularidades en su comportamiento y se alimentan principalmente de frutas, aunque también consumen mamíferos, lagartos, bueno, cierto, huevos de aves, uh-huh. Hojas. Bueno, realmente si el mico no es capturado, posiblemente está en una casa, lo soltaron porque no es, obviamente no es de esta región, y si no se captura, pues el mico no va a encontrar qué comer y se va a morir, o no sé, algún otro animal se lo puede comer. Entonces la idea es como que se capture rápido, dejar el mensaje a la gente que los micos, ningún animal silvestre es para tenerlo en la casa, ¿cierto? Que eso es ilegal, da cárcel también. Entonces es importante tenerlos solo en las regiones adecuadas donde están, o capturarlos y comunicarse a los entes, digamos, competentes sobre fauna silvestre principalmente. Es un adulto, no alcanza a ver si era hembra o macho, pues porque tenía todavía estaba muy lejos, no tenía los binoculares en la mano en ese momento, pero sí es un adulto, ya está adultico. Pero de que es una especie de, que estaba en una casa o alguien...
Estaba en cautiverio,
de alguna forma estaba en cautiverio porque no es de esta región, es imposible, pues que tiene que ser que alguien lo trajo hasta acá.
Ahí teníamos esa información y de hecho entonces también, como les estábamos comentando, la respuesta oficial por parte de Corpo Caldas, en este caso de Óscar Ospina, quien es el coordinador de fauna silvestre de la organización.
Porte de este animal lo recibimos hace aproximadamente 15 días. Nos informaron que estaba por el sector de los Alcázares, cerca a un colegio. El niño lo vieron y nos remitieron la información. Desde entonces iniciamos el seguimiento del caso. El animal se ha movido por varios sectores de la ciudad. Pues siempre ha estado concentrado entre los Alcázares, Chipre y todas las veredas aledañas. Se trata de un mono capuchino, pues que no tiene su distribución natural aquí en la región. Con toda seguridad es un animal que se le fugó a alguna persona que lo tenía en cautiverio y no lo ha reportado, obviamente, a las autoridades, lo cual sería importante para conocer al menos detalles del manejo y cómo podríamos lograr una captura rápida de este animal. En este momento, a través de nuestros seguimientos, lo que buscamos es cebarlo en algunos sitios para posteriormente intentar su captura con una trampa.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
Hemos bailado ya.
Vigilados Superservicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12:05 en punto de este mediodía, viernes 19 de abril. Y ya contamos entonces con nuestro invitado aquí en el informativo de La Patria Radio del mediodía, con Jonathan Ballesteros de la Oficina de la Internacionalización. Jonathan, bienvenido a La Patria Radio. Gracias por venir a conversar con nosotros.
Muy buenas tardes. Siempre es un placer estar en esta casa editorial de La Patria.
Bueno, Jonathan, comencemos porque son muchas las preguntas que también las personas están cuestionando ya con la Oficina de la Internacionalización, es decir, hacia dónde vamos con ella, cuál es la proyección, y cuéntenos un poco cómo ha sido pues todo este balance hasta ahora.
Bueno, esta oficina se crea este año dentro del paquete de medidas del señor alcalde Jorge Eduardo Rojas, en el cual se crean 3 nuevas oficinas que dinamizan y generan unos nuevos procesos administrativos con base a las necesidades que la ciudad tenía para reforzar sus vocaciones económicas, pero también sus ejercicios de posicionamiento. Y uno de los temas que estaba muy acéfalos en el territorio era el ejercicio, el posicionamiento internacional de una gestión organizada de cooperación internacional y también de oferta internacional. También un escenario que dialogase con otros estamentos institucionales público-privados, como es la Cámara de Comercio, los distintos gremios. ¿Para qué? Para articular desde las capacidades de una alcaldía las posibilidades de ser un destino mucho más atractivo para la gestión de inversión extranjera directa y también para apoyar a los distintos empresarios que tuvieran algún tipo de interés en llegar a nuevos mercados. Entonces, bajo el escenario de posicionamiento, de atracción de inversión extranjera y de cooperación internacional, se crea esta oficina que tuvo un amplio consenso entre el Consejo de la Ciudad y que el día 15 de enero, con mi posesión, empieza a generar un proceso del cual ya seguiremos hablando más adelante, pero que sin duda le empieza a otorgar a una ciudad como Manizales una vocación en lo internacional. Y esto es muy interesante porque según datos de Asocapitales, solo 13 ciudades de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia tiene una institucionalidad que genera procesos administrativos dentro de la lógica de la internacionalización.
Precisamente ahí queremos ya empezar con la primera pregunta, porque hemos visto varias visitas también y mucho movimiento en la oficina de la internacionalización, lo cual nos alegra un montón. Aquí hemos tenido incluso también personas de campus universitario, docentes, gente de la academia que también están intentando hacer muchas alianzas, digamos, con los temas internacionales, porque sabemos la importancia como tal y pues que ven también mucho, con mucho optimismo y muchas esperanzas este tema de la oficina. Ya se están empezando a desarrollar algunos temas que usted nos pueda estar empezando a comentar aquí. Hemos visto también que se ha hablado de visitas y encuentros con embajadores, hemos visto también que se van a estar realizando más alianzas. Cuéntenos un poco a quienes están interesados.
Claro, nosotros veníamos de un antecedente que lamentablemente no nos debe causar risa, a pesar que el hecho fue burla nacional, y nosotros veníamos de un proceso donde teníamos un reconocimiento negativo por no saber hacer un ejercicio de internacionalización serio. Y todos los que nos escuchan sabrán de qué estoy hablando. Y en ese escenario, y sin el ánimo de poner ni mucho menos un espejo retrovisor, había que recuperar la confianza de muchos actores en un ejercicio de internacionalización organizado, orgánico. ¿Y qué hemos empezado a gestionar? Lo primero ha sido un encuentro entre los multiactores. Por eso me señalabas recientemente el tema de campus, de docentes y de otras instituciones con las que ya hemos podido interactuar y empezar a poner unas metas comunes y unos objetivos comunes. Y en ese escenario, pues estos dos meses y los siguientes que vendrán van a ser un ejercicio muy fuerte de reposicionamiento de la ciudad. Aquí hay que volver a conversar con los actores internacionales, con las embajadas, con las cámaras binacionales, con las consejerías económicas de las embajadas, con las agremiaciones, con las redes de ciudades a las que pertenecemos, para volver a decir que Manizales está enfocada en un proceso serio de internacionalización. Y en este sentido, pues hemos tenido varias acciones que han sido ampliamente difundidas, como el encuentro de diplomacia de ciudad, y nos atrevimos a poder poner en el marco de nuestra acción que Manizales es un actor de diplomacia y que por eso nosotros podemos salir a hablar con el mundo con un escenario o con un carácter un poco altivo y decir Manizales es una ciudad que se abre al mundo. Y dentro de ese escenario pues tuvimos la oportunidad de tener 13 embajadas en la ciudad. Eso no había pasado hace, pues no tengo memoria institucional de que eso hubiese sucedido, y eso fue posible porque se pudo mostrar a estos actores internacionales que esta era una ciudad cohesionada entre sus actores. Esto que se habla de la cuádruple hélice aquí funciona muy bien y había que contarlo, y a partir de esto empiezan a desatarse lo que ya son inminentes noticias. Por ejemplo, ayer ustedes cubrieron una muy buena noticia desde Santiago de Chile. Se anuncia que Manizales será sede de sesiones del Parlamento Andino. 5 naciones reunidas en 3 días, sesionando y mirando todo lo que será desde el plano de vista legislativo, lo que va a suceder en nuestros países andinos. También desde el gobierno de Honduras nos anuncian 2 visitas de 2 ministros, una en mayo, otra en junio. Pudimos mostrarle al gobierno hondureño a través de la visita a su embajada en el evento Diplomacia Ciudad que somos una ciudad que ofrece cooperación, y eso es muy importante. No solo es estar demandando, sino ofreciendo. Y Manizales es una ciudad que tiene muy buenas prácticas. Y una de esas es gestión del riesgo. Entonces viene el ministro responsable de la gestión del riesgo de Honduras en el mes de mayo. Vamos a tener, derivado de este evento, un desayuno con empresarios del País Vasco en Bogotá para poder contar algunas de las iniciativas de gobierno para promover la inversión, como son las exenciones fiscales para las nuevas inversiones y para las reinversiones. Seguramente este mecanismo, que también fue aprobado recientemente va a permitir ser una ciudad mucho más atractiva para los destinos de inversión. Y otro escenario también muy interesante que se viene es una visita de muy alto nivel del gobierno de República Dominicana, y eso va a favorecer enormemente nuestra conectividad con este país, que ya empezó con un trabajo muy serio de campus universitario dando una serie de becas. Volvemos a un escenario muy interesante, nos posicionamos ofreciendo, y eso es un rasgo totalmente distinto de muchas ciudades intermedias que están bajo otra lógica. Aquí la lógica es posicionar a Manizales también con sus buenas prácticas.
Y esperamos también con toda esa rigurosidad de estas alianzas que se estén realizando, precisamente para no repetir lo que el caso que usted estaba comentando. Y es por eso que también 12 y 13 aprovechamos, porque Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, también lo está escuchando. Y bueno, Fernando, aquí estamos con Jonathan Ballesteros de la Oficina de la Internacionalización.
Sí, Jonathan, ¿cómo pensar o cómo vender la idea de que muchas de estas apuestas que ustedes hacen pues son a largo plazo? El paso por la vida pública termina siendo muy corto por estos plazos de 4 años de los alcaldes para cuando se intentan hacer cosas que van a impactar realmente a mucho más tiempo. ¿Cómo no dejarse llevar por la necesidad de las victorias tempranas o de los hitos tempranos y poder sembrar cosas que realmente redunden en un beneficio colectivo en ese mediano o largo plazo?
Fernando, buenas tardes. Muy oportuna tu pregunta, y esto por varios escenarios. Lo primero es explicar que esto es una creación orgánica dentro del sistema institucional de la Alcaldía de Manizales. Y esto, a diferencia de otros escenarios, no es una asesoría o un consultor que llega y va dependiendo precisamente del vaivén contractual su ejercicio. Aquí ya empieza a dotársele a la ciudad un marco institucional donde hay una oficina que pertenece al despacho del alcalde, ¿cierto? No es un asunto menor, porque podría estar en una Secretaría de Planeación, en una Secretaría de Competitividad. No, aquí es una oficina que está en el corazón del alcalde y del siguiente alcalde y de los siguientes, ojalá. Y en este escenario, pues ahí va otro escenario de garantía. Aquí ya hay una experiencia profesional que me permite, Fernando, no avanzar en la propuesta de internacionalización con carreras que solo sean para la foto. Aquí estamos proyectando, y por eso lo decimos, el primer gran ejercicio que tenemos que hacer es un proceso de reposicionamiento, y esto nos va a permitir en los tiempos que tanto la cooperación internacional como la gestión de la inversión extranjera dan, que se vayan cumpliendo los objetivos. Y eso es importante tenerlo muy claro, porque esto no son triunfos que se logren en 2 meses o en 3 meses. Yo siento que ya la ciudad, siendo sede de eventos internacionales, empieza a tener esos logros y esos cambios de imagen que van a potencializar que se continúen en un cronograma de trabajo con estos países. Cronograma que va marcando en visitas de muy alto nivel que deciden venir a Manizales es porque se viene trabajando en una agenda y en unos temas muy concretos. Lo que viene después, y ojalá la dinámica lo permita, sin duda sería constituir una política pública de internacionalización que logre blindar y que le ponga profesionalismo al ejercicio de la internacionalización en la ciudad.
Santiago, adelante. Acá estamos con Santiago también Carmona, quien nos acompaña en el informativo del mediodía para los oyentes que lo están apenas aquí viendo. Santiago, adelante.
Gracias, Sofía. Un saludo para todos. Gerente, le quiero preguntar por la visita que tuvo esta semana Manizales de un delegado del gobierno de Corea del Sur. ¿Qué se hizo? ¿Qué se dialogó con él? ¿Qué intereses mostró? ¿Qué intereses hay en común?
Vale, esta visita, Santiago, está enmarcado en lograr o en haber logrado ya la identificación de los aliados estratégicos que queremos tener en Manizales. Valga la oportunidad de señalar, nosotros queremos reactivar todo el escenario del trabajo latinoamericano, y eso es una reflexión muy importante. Nos vamos a acercar mucho, mucho a nuestros vecinos. Nosotros siempre estamos pensando en destinos convencionales, clásicos, y tenemos toda una oferta alrededor de Colombia, con mercados muy activos, con demandas muy precisas de querer ampliar inversiones. pero tampoco sin desconocer esos países que por las dinámicas que tiene la ciudad, en este caso de infraestructura, de medio ambiente, de saneamiento básico, de TI, acercarnos a esos países que son referentes. Y por eso hemos escogido que nuestras relaciones internacionales van a ser muy activas en Asia, concretamente con Japón y Corea. Y en el marco de esa predeterminación de aliados, tuvimos la visita del señor Suk-jung, que es el director de la Agencia Coreana de Comercio e Inversión, COTRA. Y tuvimos oportunidad de mostrarle cuáles son las apuestas más importantes de la ciudad, sobre todo en el plan de APPs, de alianzas público-privadas, que queremos que ya estamos lanzando al mercado en busca de socios, de inversionistas, de financiación. Y este ejercicio nos permitió pues tener una agenda con Aguas de Manizales, con Infi Manizales, con el cable aéreo, con People Contact, y cerrando pues la agenda con el señor alcalde, donde pudimos ya empezar a ver una dinámica y lo que puedo manifestar es que el interés es real, porque inmediatamente después de la visita ya empezaron a asignarnos responsables desde la parte coreana para seguir avanzando en la información, en la búsqueda y en la determinación de cuáles son esos proyectos que van a tener amplia vocación de ser promovidos en un mercado como el mercado coreano.
¿Ya se puede decir que hay una comunicación constante?
Sí, ese es el propósito de estas visitas. Digamos que cuando uno de sus colegas me preguntaba que qué se firmó o a qué se llegó, pues uno siempre lleva alguna analogía, entre ellas la analogía del noviazgo. Uno no se novia en la primera cita. ¿Sí? Normalmente no, hay casos que sí, pero el noviazgo no se da en la primera cita. Y en ese sentido, pues esto es un proceso donde las partes tenemos que encontrarnos. Y encontrarnos porque es un tema donde Manizales en su estrategia, o por lo menos la estrategia de esta oficina, está muy marcada en que el marco de la reciprocidad es necesario. No solo qué estamos demandando, sino también ellos qué pueden demandar de nosotros. Porque tenemos que meternos en la lógica que esta es una ciudad que tiene mucho que ofrecer.
En esa reciprocidad, no solamente con las relaciones en el exterior, usted ahorita hablaba, claro, como de las alianzas que están haciendo en la ciudad como tal, y por parte pues ya la cabeza como tal es la oficina de la internacionalización, buscando con las entidades, con las universidades y demás. ¿Ha habido resistencia por parte de algo aquí en Manizales, o cómo han visto cuáles son los retos ya como tal nosotros como ciudad poder estar conectándonos internacionalmente?
No, resistencia no he encontrado, o por lo menos no ha sido visible. Y eso pues es lo que nos lleva a estar satisfechos con el camino y con la estrategia que hemos labrado. Esto es un ejercicio que de pronto su resistencia está basada en la desconfianza por los antecedentes. Pero aquí hay toda una apuesta también institucional, donde las universidades ya vienen haciendo un proceso de internacionalización hace mucho tiempo, donde las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas agremiadas en la organización de ONGs de Caldas, la Federación, vienen trabajando, donde hay fundaciones, y es un momento para destacar el trabajo que hace la Fundación Luque, ha sido un baluarte de lo que hemos podido tener como ciudad en procesos de internacionalización y en oferta de buenas prácticas. Entonces, lo que se trata es de seguir cohesionando para que seamos como ciudad un cuerpo vivo en la internacionalización, y no solo una oficina de internacionalización en una alcaldía dentro de un gobierno, sino que toda la ciudad entienda que parte de nuestro desarrollo, que parte de nuestra perspectiva está también en un diálogo continuo, constante y proyectado hacia el mundo.
Jonathan, yo no sé si de pronto le quede algo por decir a las personas que están conectadas con nosotros, que se conectan y están atentos aquí.
Sofi, yo tengo una pregunta.
Ah, bueno. Ahí está Fernando, que no lo deja ir adelante, Fernando.
Con su venia, Sofi, qué vergüenza. No, Jonathan, el tema de la internacionalización de las ciudades, sobre todo de la diplomacia de las ciudades, más bien relativamente nuevo en nuestro lado del mundo, ¿no? De hecho, aquí tuvimos una oficina como esta que usted gerencia hoy, que en esa época era muy distinto, de cuando Mauricio Arias, imagínense usted, le estoy hablando de hace 30 años, Yo creo que usted no había nacido, lo nota. Y eso era muy distinto porque los permisos, o sea, para poder hacer cualquier cosa tocaba ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también en momentos distintos eso ha sucedido. Recuerdo cuando se creó la Red de Solidaridad Social, que el gobierno intentó que todo lo que fuera de tema de cooperación internacional tenía que pasar por Bogotá. Este gobierno actual lo está intentando volver a esa figura de que solo se puede hacer por el tema presidencial. Entonces aquí no he encontrado obstáculos, pero hoy es mucho más fácil hacer esto, superar esos obstáculos. Hay que, ¿cómo se trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores para no pisarse las mangueras? Para que no se sienta que ustedes están invadiendo espacios que les competen a ellos. ¿Cómo funciona ya esa mecánica para entender un poco el tema de la diplomacia de las ciudades?
Wow, qué buena pregunta, Fernando. Me emociona responderla, porque digamos que un primer efecto sobre la situación que preguntas tiene que ver mucho por la terquedad institucional, porque obviamente todavía hay un preconcepto muy fuerte, muy afincado, en que las relaciones internacionales son solo entre estados. Y esto, pues obviamente, y sobre todo en un país tan hipercentralista como el nuestro, pues genera pues esas tentaciones a los bloqueos que podamos tener los territorios. Pero creo que esa terquedad que han logrado muchas ciudades, y destaco el caso de Medellín, el caso de Bogotá, el caso de Cali, el caso de Barranquilla, que llevan ya algunas décadas trabajando y viéndose como un actor de relaciones internacionales fuerte, ha permitido que en este caso ciudades intermedias nos arriesguemos y pensemos que nosotros tenemos otra ruta para poder mejorar nuestras condiciones de progreso y también nuestros aprendizajes. Y en ese sentido, esa terquedad nos ha permitido a que nos juntemos muchos tercos en el mundo y empecemos a dialogar directamente. Es que estamos hablando también, Fernando, de un nuevo escenario mundial donde las ciudades cada vez son más grandes. Si nosotros nos vamos a la historia reciente del mundo, hace 200 años, menos del 8% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy estamos acercándonos a que el 60% de los habitantes del mundo estamos concentrados en ciudades. Y esas ciudades han ido creciendo tanto que han tenido casi dinámicas propias. Uno hablar de Brasil, toca hablar de Brasil y aparte de Sao Paulo, ¿cierto? El territorio de Sao Paulo, estamos hablando que el área metropolitana de Sao Paulo son 23 millones de personas. Y el estado de Sao Paulo son 32 millones. Y toda esa capacidad dentro de las economías, dentro de los fenómenos sociales, han llevado que definitivamente las ciudades logren tener una autonomía para hablar entre sí. Y también, sin duda, este ejercicio ha sido posible porque las ciudades, en este caso como Manizales, podemos llegar a tener unos diálogos directos con las embajadas también por un tema de proporcionalidad. Nosotros, y eso es muy importante que quien me escuche lo tenga muy claro, no somos una ciudad pequeña. Si nosotros nos comparamos con cualquier ciudad capital centroamericana o del Caribe, seríamos prácticamente la segunda ciudad en cada uno de esos países. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos las herramientas para jugar en un contexto internacional de una manera clara y sólida y entre iguales.
Jonathan, muchas gracias. Ahora sí le pregunto si le queda algo por decir a quienes lo están escuchando aquí en el informativo.
Bueno, me podría quedar casi todo el programa, pero va a ser muy importante bueno, yo les conté las visitas de ministros. Hace muchos años tampoco venían ministros de otro estado en visita oficial, pero quisiera resaltar que en el mes de agosto vamos a tener un evento educativo de la Unión Europea muy importante, y este evento lo vamos a anunciar como tal formalmente el 9 de mayo, que es el Día de la Unión Europea, y vamos a contarle a la ciudad que aquí van a pasar cosas muy importantes en términos académicos con las redes de universidades europeas.
Jonathan, muchas gracias. Estaremos atentos a esa información que ojalá también nos llegue aquí a nosotros para acompañarlos. Y bueno, también de paso alcanzamos 12:27 a irnos con nuestra sección rápida de Hablemos de Libros. Fernando, acá tenemos un problema técnico para darle pie a su sección, pero cuéntenos cuál libro nos trae para recomendar este fin de semana a la audiencia.
Ah, no, Sofi, sin redoble de tambores no vale. ¿Cómo así?
Hoy toca así porque no nos suena, pero igual lo escuchamos muy atentos.
Ah, bueno. Nah, Sofi, ¿escuchaste el discurso, la lectura de Irene Vallejo en la inauguración de la Filbo?
Sí, sí, total. Aquí escuchamos una parte ya muy emocionados todos en radio.
Sí, bueno, Irene Vallejo nos recuerda con sus textos. Ella es filóloga de profesión de base, ¿sí? Y se ha dedicado a buscar el, más allá del origen de las palabras, el origen de la escritura en el mundo, ¿no? Desde que se hacía, desde que los textos eran cuneiformes hasta hoy, y parte de esto lo dijo poéticamente en esta inauguración, y nos recuerda que aprendemos a leer en el camino y no que nacimos leídos, ¿no? Y cuando habla de leer, ella recuerda que leer no es solo leer textos, sino que hoy se leen videos, hoy se leen imágenes, hoy se leen las personas, se leen conversaciones. Pues hay, de hecho, hay grandes estudios en temas como estos. Y pues es una excusa para recordar un libro que ella ya había editado, Alguien habló de nosotros, pero que se vuelve a editar ahora, ella después del Infinito en un Junco, que es un libro sorprendente de la historia de la escritura y de las letras en el mundo. Pues claro, se ha vuelto una superventas, entonces la editorial ha sabido sacarle provecho a esto. Pero lo bonito que tiene este documento, que es una recopilación de columnitas de ella, columnitas lo llamo no por vacías, sino por cortas, en muy pocas palabras dice mucho, ¿no? Por ejemplo, ambición es una palabra procedente del latín que significa rodear, poner cerco, no me la sabía. Dice por acá ella, al final, rebata las columnas maravillosamente, pues, y de las conversaciones entre nosotros, pues podemos hacer ahora pacíficamente lo que según tus planes conseguiríamos a costa de sangre, sufrimientos y peligros, causando males y padeciendo daños. Unas preguntas que se hace alrededor de la ambición, también en estas columnas que son decenas, por lo que les digo, son columnas muy cortas que se recogen en este libro. Habla de no solo de palabras, sino de grandes clásicos universales, como la Ilíada, como la Odisea, como las tragedias griegas, como los libros rescatados de Roma, como algunas fábulas traídas de Oriente, que tienen mucho más tiempo que Occidente,